Bueno, pues estamos en plena todavía crisis provocada en numerosos sentidos por la pandemia. Ha trastocado todo, también el mundo de la economía global, de la macro y de la micro de la de cada uno de nosotros, pues muchos hogares resentidos por estas consecuencias igualmente. Pero esto es como la aldea Gala, todos, no, aquí el río revuelto sabemos para quién representa la ganancia. Es un esquema reiterado en las últimas décadas o posiblemente muchísimo más atrás, y el último informe de Intermon Oxfam ha sido publicado y habla de lo que tampoco nos ha pillado de sorpresa, las desigualdades en el planeta. Datos muy llamativos que son los que se escogen para titulares, pero que siempre entrando en detalle seguro que son todavía más sorprendentes. La riqueza de los 10 hombres pues más ricos del planeta se ha duplicado, mientras los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa de la COVID. Bueno, pues vamos a hablar un poco de este asunto, que ya sabemos, este reparto venía tan desequilibrado como ahora seguimos viendo, y por lo tanto el propósito de enmienda de quien pueda cambiar estas cosas no parece estar muy trabajado por el momento. Vamos a saludar a Sofía Marroquín, es representante de la zona norte Oxfam Intermón, presidenta de la coordinadora de ONGDs de Euskadi y también pues colaboradora en esta casa. Sofía, hola, Egunon.
Bueno, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, mencionaba que estos datos una sorpresa no son, pero representan una tragedia para nuestra especie dentro de este planeta, ¿no?
Bueno, como hemos titulado el informe que hemos publicado recientemente, las desigualdades matan, ¿no?
Claro.
Y lo que nos ha enseñado esta crisis del COVID es que efectivamente no nos ha afectado a todo el mundo por igual. Al principio de la crisis pensábamos que sí, ¿no? Decíamos, la COVID no tiene fronteras, afecta a todas las familias, afecta a todos los países. Sin embargo, hemos visto, analizando lo que ha ocurrido en estos datos durante los dos últimos años, que lo que ha generado la COVID fundamentalmente ha sido una explosión de desigualdad en todo el mundo. Se han acrecentado las desigualdades en todos los países, sin excepción, y además ha sido una oportunidad de bonanza para aquellos mil millonarios, para las personas que son escandalosamente ricas, ¿no? Es decir, son personas, decías en tu introducción, ¿no? Los 10 hombres más ricos del mundo han visto duplicadas sus fortunas durante estos dos últimos años de pandemia. Esto es una aberración del sistema. No ocurre porque sí, no ocurre porque ellos han tenido más suerte que nadie o son más listos o están mejor situados, sino que, bueno, son personas, ellos y otros muchos más, que se benefician de un sistema que definitivamente no está contribuyendo a proteger la vida y la salud de todas las personas en el mundo, ¿no? Y el informe, como bien comentabas, pues nos arroja algunos datos que nos deberían hacer pensar que si no hacemos nada, el sistema por sí mismo no va a corregir estas diferencias.
¿Se puede indagar o se puede intentar descubrir cómo han sido los mecanismos de enriquecimiento de estas personas? Quiero decir, ¿han hecho negocio, por ejemplo, con la crisis, como podría pensarse? ¿O igual han aprovechado para hacer inversiones, aprovechando que otros necesitaban, ¿no? Quizá bajar algunos precios para intentar vender precisamente por esa necesidad y esa crisis económica. ¿Se sabe qué tipo de mecanismos en general han sido los de ese enriquecimiento del que nos hablas?
Sí, mira, por un lado, por ejemplo, son el sistema fiscal que tenemos a nivel internacional es absolutamente ineficiente, ¿no? Siempre decimos que nuestra fiscalidad no es progresiva. Que no sea progresiva significa que los que tienen más no pagan más. Normalmente pagan menos. Entonces, estos grandes millonarios en todo el mundo, en España también los hay, en nuestro país también los hay, utilizan las rendijas del sistema fiscal para pagar menos, ¿no? Colocan sus fortunas en paraísos fiscales o, bueno, se benefician de sociedades que son más opacas y al final consiguen pagar muchísimos impuestos, muchísimos menos impuestos, perdón. Por otro lado, se benefician también de decisiones que también se toman en el ámbito internacional y nacional, por ejemplo, para reducir los salarios y precarizar aún más el mercado laboral, ¿no? Empresas como Amazon, por ejemplo, con su líder 10 pesos a la cabeza, han sido de las que más han enriquecido durante la pandemia. ¿Por qué? Pues porque aprovecharon no solamente la oportunidad de vender más a través de Internet, que es una práctica que se ha multiplicado durante estos dos últimos años, sino también con un sistema muy precario que se basa fundamentalmente en muy bajos salarios para los repartidores, por ejemplo, de estos productos, y también una presión muy fuerte sobre las empresas que los proveen, ¿no? Y con una, bueno, pues controlando el mercado y funcionando prácticamente en régimen de monopolio. Esto lo consiguen, bueno, porque están ahí cuando hay que estar, pero fundamentalmente también porque influyen en las políticas de los diferentes países. Las empresas farmacéuticas y las empresas financieras son las que más invierten en lobby, las que más invierten en negociación política, en conseguir que las decisiones que toman los gobiernos les beneficien a ellos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues son quienes han podido aprovechar de estos espacios. Definitivamente las farmacéuticas se han multiplicado sus ingresos y sus beneficios de manera exponencial durante la pandemia, a partir sobre todo de las fuertes inversiones que han hecho los diferentes países, sobre todo los más ricos, para poder financiar las tan necesarias vacunas, ¿no? Lo que estamos planteando es, bueno, una cosa es que tengamos que invertir en estudiar las vacunas, en poder diseñar vacunas eficientes, y otra cosa es que esto genere una riqueza desproporcionada, además, cuando las vacunas no están llegando a toda la población, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay un enriquecimiento que cuanto menos es cuestionable, ¿no? Sobre todo porque, como decimos, ha generado unas desigualdades que están condenando a la pobreza y, lo que es peor, a la muerte, a millones de personas en todo el mundo. Hemos calculado que aproximadamente cada 4 segundos muere una persona en el mundo víctima del hambre, de la pobreza o de la falta de acceso a la salud. Así que, bueno, es una situación que si no se pone coto, como decimos, pues seguirá funcionando así.
Ya, y es verdad que, Sofía, algunas de las cosas que mencionas parecen que están lejos de poder modificarse porque se nos antojan como muy normalizadas en las instituciones europeas. Los lobistas funcionan en reuniones con cita previa ya establecida con los representantes de todos los países europeos que formamos parte nosotros también de ese lugar geográfico y político ya. Las empresas que ya son auténticos emporios, son titanes, son gigantes y son prácticamente intocables, y obviamente la capacidad de influir en decisiones políticas ya es incuestionable. Así que se ve de momento poco movimiento, ¿no?, en ese sentido de un posible cambio.
Bueno, se ven soluciones complicadas, pero es cierto que los gobiernos siguen teniendo mucho poder, ¿no? Y necesitamos que nuestras instituciones, tanto las estatales como las que son en el ámbito internacional, como la que mencionabas, europea, tomen decisiones valientes, ¿no? Una de las últimas decisiones que se tomó en el marco de la Unión Europea fue, por ejemplo, garantizar un suelo mínimo fiscal, un impuesto mínimo del 15%. Para el impuesto de sociedades, sobre todo no pensando en las pequeñas y medianas empresas que ya están pagando muy por encima de eso muchas veces, sino sobre todo para las grandes multinacionales, que son las que menos pagan. Y sin embargo son acuerdos muy complicados luego de llevar a la práctica, ¿no? Porque como bien dices, estos lobbies empresariales actúan con una fuerza muy importante y porque tienen una gran capacidad de negociación. Nosotros pensamos que hay que seguir denunciando esto, que hay que seguir también haciendo este otro lobby, ¿no?, que va de poner encima de la mesa las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos. No pensar que lo que ocurre es fruto de la mala suerte o fruto de haber nacido en el lugar equivocado, ¿no? Son consecuencias que se derivan de decisiones políticas que a veces se toman teniendo en cuenta más los intereses empresariales que los intereses sociales.
Absolutamente, y que muchas veces terminamos, incluso tengo la sensación, tristemente, la población comprando también esos argumentos, porque, por ejemplo, uno de los que estáis mencionando, esa fiscalidad, ¿no?, que tendría que ser, pues se supone que con espíritu redistributivo, que de hecho, así de hecho está generado y así de hecho está definido, que tendría que servir para que no hubiera desigualdades tan grandes y que, sin embargo, terminan primando, pues, los intereses, como decimos, de estas macroempresas que pueden influir para pagar muy pocos ingresos. Luego es verdad que la población terminamos de alguna manera casi parece que asimilando esos argumentos, y cuando se nos amenazan desde las grandes empresas diciendo pues si no nos vamos a otro país, pues si no, no vamos a invertir aquí, pues si no vamos a montar esta macroempresa en otro lugar porque no nos va a interesar, ¿no?, de pagar impuestos aquí porque nos cobráis mucho. Luego la población da la sensación de que enseguida decimos, ay, es verdad, que no se vayan, ay, que no se vayan.
Que no se lleven las categorías,
claro,
¿no?
Nos están amenazando en la cara. Y nosotros estamos tragando con esa amenaza que al final, con todas las letras, lo es. Porque cuando dicen, si me subes los impuestos, me voy de aquí, eso es una amenaza que nos están haciendo a nosotros, a la población directamente.
Sí, aquí se juntan varias cosas, ¿no? Por un lado, ¿qué pensamos cuando nos hablan de impuestos, ¿no? Siempre nos ponemos así un poco en guardia y pensamos, uy, Dios mío, nos van a subir los impuestos a nosotras, ¿no? A los que somos los trabajadores del día a día, ¿no? Las personas trabajadoras, las que recibimos una nómina todos los meses, o los autónomos o las pequeñas empresas, somos los que más impuestos pagamos en proporción, porque pagamos el impuesto de la renta, que grava mucho más la renta del trabajo que, por ejemplo, la renta del capital. Tú tienes unas acciones en el banco y pagas muchos menos impuestos por el rendimiento que te dan esas acciones que lo que pagas mes a mes por tu renta de trabajo. Y hay un segundo impuesto, que es el menos redistributivo y progresivo, que es el IVA, el impuesto al consumo. Las rentas más bajas dedican prácticamente todo su salario a comer, a consumir. Están pagando el 21, el 10% todos los días, cada vez que hacemos una compra en cualquier comercio, ¿no? Por lo tanto, ya de facto, las familias en general y las pequeñas y medianas empresas somos quienes estamos sosteniendo el sistema. Las grandes fortunas y las grandes empresas pagan muchísimos menos impuestos. Cuando proponemos medidas que van encaminadas a incrementar los impuestos, nos referimos a incrementar los impuestos de los que menos pagan. para que al final, bueno, pues podamos generar mayores recursos para invertir en políticas públicas. ¿Qué pasa con las grandes multinacionales cuando amenazan con irse? Mira, pues ha habido algunas experiencias de, creo que fue el alcalde de Nueva York que dijo, bueno, pues márquese usted, o sea, si realmente no quieren contribuir al bienestar de este país o de esta ciudad, márchense, porque al final una empresa, por mucho que genere, si no está pagando lo que le corresponde, no nos está haciendo ningún favor. Si está pagando salarios bajos, si está poniendo en marcha trabajos muy precarios, si no está pagando los impuestos que le corresponde, la riqueza, ¿dónde se está yendo? La riqueza no se está quedando en el lugar donde está la empresa. La riqueza se está marchando a paraísos fiscales normalmente, ¿no? O a los bolsillos de los grandes accionistas. Por lo tanto, bueno, pues hay que tomar también medidas valientes en un momento dado, si realmente estamos convencidos de que si necesitamos poder, porque al final lo que está detrás de esto es decir, bueno, ¿qué modelo de país queremos? ¿No? ¿Queremos un país en el que la gente pueda vivir una vida digna, pueda tener acceso a salud, educación, vivienda, políticas de protección social que acompañen la vida de las personas más vulnerables y permitan una vida, bueno, pues satisfactoria para todo el mundo? ¿O queremos un modelo en el que las grandes fortunas y las grandes empresas siguen llenándose los bolsillos y la gran población, gran número de población, vive en una situación de pobreza extrema, ¿no? Sí. Las personas más ricas del mundo, los 10 más ricos del mundo, tienen tanta riqueza como 3.100 millones de personas en todo el mundo. Esto es una aberración del sistema y, como decimos, se produce porque el sistema lo genera, lo permite. Si no ponemos coto, seguirá pasando.
Es curioso porque estoy segura de que hay empresas que, por un lado, solicitan o exigen esa alfombra roja de
excepcionalidad o
fiscal.
Excepción fiscal,
eso es.
Esperamos.
O sea, una vez continuamos después del atasco, eso lo piden por un lado, pero por otro también tienen políticas de responsabilidad social corporativa que son ese lavado de marca, no, ese brainwashing del que se habla ya también cada vez más, ¿no? Las dos cosas a la vez hacen.
Sí, bueno, a ver, está bien que las empresas sean socialmente responsables, esto es lo que deseamos todas y todos, ¿no?
Pero de verdad, claro.
Lo que ocurre es que cuando una empresa decide no pagar lo que le corresponde y utilizar las rendijas que le permite el sistema fiscal para pagar menos, está detrayendo recursos del conjunto de la sociedad. Cuando esa empresa al mismo tiempo decide hacer un donativo en un momento dado o tener una política, como dices, de responsabilidad social corporativa, pues para plantar árboles o para hacer una donación a un hospital, está decidiendo dónde hay que poner ese dinero. Entonces, ¿por qué apoyamos este hospital y no apoyamos a este otro? ¿Por qué plantamos estos árboles aquí o no los plantamos en este otro lugar, ¿no? Entonces, al final, por supuesto que las acciones solidarias y las acciones que vienen desde ahí son bien recibidas, pero también necesitamos las otras. Es decir, también necesitamos una responsabilidad mucho más amplia y más colectiva de decir, bueno, aquí estamos viviendo todos y todas en una sociedad que necesita recursos para sostenerse. Recursos que van a través de los impuestos, pero también a través de pagar salarios dignos a la gente que tienes trabajando en tu empresa, ¿no? Y en buenas condiciones. Es una suma de cosas, no es una cosa solamente, ¿no? Por lo tanto, bienvenida la responsabilidad social corporativa, pero bienvenida en un contexto de una empresa que en conjunto de sus acciones sea responsable. No vale esto que decíamos, ¿no? De lavarnos la cara haciendo algunas prácticas mientras por el otro lado estamos teniendo una práctica absolutamente insolidaria.
Sí, porque como dices, además tiene ese peligro, ¿no? Al final va a ser Amancio Ortega el que va a decidir qué hospital sí que se merece su aparatito y qué hospital no, y vaya usted a saber en qué, por qué uno sí y por qué otro no, qué razones hay detrás y por qué tengo yo que depender de que uno pues decida, ¿no? Tocarme con su varita mil millonaria, ¿no? Precisamente a mí y no al de al lado. Y cuando no me toque, pues también saber por qué no me ha tocado. Yo creo que el generar un sistema de verdad de reparto y de redistribución de la riqueza justo, al final, pues es más sostenible a la larga, pues termina siendo muchísimo más justo. Y queríamos acercarnos a esto, que bueno, ya sabemos que es una realidad, ya sabemos que lo venimos conociendo desde hace tiempo, pero la verdad es que cuando conocemos los datos en frío son francamente espeluznantes, como los de los titulares de este mismo informe en esta jornada, este informe sobre las desigualdades del planeta. Las desigualdades matan. Sofía Barroquín es representante de Zona Norte de Oxfam Intermón, es presidenta de la coordinadora de ONGs de Euskadi. Pues muchísimas gracias, Sofía, por explicarnos estos datos, qué es lo que significan luego en la vida, pues, del día a día de la gente.
Gracias a vosotras.
Agur, agur, Sofía.